El duelo es un estado de pensamiento, sentimientos y actividad que se produce como consecuencia de la pérdida de una persona amada, asociándose a síntomas físicos y emocionales. Sin embargo, este proceso es distinto en la infancia que en la edad adulta, por lo que hay que ayudar al niño o niña a comprender esta pérdida. En el espacio Aprendiendo a ser Padres y Madres del programa La Luna Sale a Tiempo Radio, el psicólogo Vicente Lozano entrevistará a continuación al psicólogo clínico Ángel Pozo, que nos hablará sobre el duelo en la infancia.
La pérdida de un ser querido es un momento difícil para toda la familia, pero especialmente para los niños suele ser muy impactante, sobre todo si tenían ya un contacto muy estrecho con esa persona. Perder a un ser querido en la etapa de crecimiento afecta profundamente a la autoestima infantil, ya que ésta se apoya en las figuras familiares que actúan como reflejos, como anclajes emocionales. Por otro lado, cuando hablamos de duelo y lo relacionamos con la pérdida de alguien querido, ya que el duelo también se relaciona con otra clase de pérdidas, estamos hablando de la reacción psicológica, del dolor emocional que sentimos cuando perdemos a alguien importante en nuestras vidas. Y también hablamos del proceso que nos prepara para vivir sin la presencia física de esa persona a la vez que mantiene el vínculo afectivo con ella. Buenas tardes, les habla Vicente Lozano desde el espacio Aprendiendo a ser Padres y Madres, en el que hoy vamos a hablar sobre este tema, sobre el duelo y más específicamente sobre el duelo infantil, sobre el duelo en los niños y en las niñas, y cómo los adultos cercanos a ellos les podemos ayudar a llevar mejor este proceso después de la pérdida de un ser querido. Para tratar el tema hemos invitado a alguien ya conocido en el programa, Ángel Pozo, psicólogo clínico. Buenas tardes, Ángel. Bienvenido a Aprendiendo a ser Padres y Madres una vez más.
Hola, buenas tardes a todos.
Como primera pregunta ya para que quede claro, si había alguna duda, ¿puede un niño o una niña estar en duelo, Ángel?
Sí, por supuesto que puede. Claro, igual que los adultos atravesamos situaciones de duelo ante la pérdida de un ser querido u otras situaciones, como bien decías, los niños también, en función de las distintas edades, pues también atraviesan sus estados de duelo, que se gestionan mejor o peor.
Distintas edades. ¿La vivencia de la muerte puede variar en función de la edad del niño? Es decir, ¿esa vivencia es diferente en un niño de 5 años, por ejemplo, que en uno de 9?
Sí, por supuesto. Igual que los adultos estamos expuestos a la pérdida de seres queridos, pues los niños también lo están. Esa vivencia de la pérdida y la capacidad simbólica de un niño de 3 años frente a uno de 6 y frente a uno de 9, pues son muy distintas, y en consonancia pues sus reacciones de duelo pues también van a ser diferentes.
¿Los síntomas en un niño que está pasando por un proceso de duelo son los mismos que se identifican en los adultos, o los niños expresan de otra forma por lo que están pasando en ese momento?
Lo que sí podríamos decir que es igual serían las fases por las que cualquier ser humano percibe la pérdida de una persona querida. Pero las respuestas o los síntomas, como podríamos decir, son muy distintas de los niños y los adultos, y también en función de la edad. Las respuestas que típicamente nos podemos encontrar pues son desde situaciones de aislamiento social, de pérdida del rendimiento académico, problemas del control de esfínteres, retirada de los contactos habituales, mal comportamiento, pero todo eso también variará en función de las edades.
¿Y tiene el duelo un tiempo concreto?
No podemos decir si dura 6 meses o si dura 2 años, eso en función de la edad de los chavales, de la maduración que tengan y fundamentalmente de la gestión que se haga de esa situación por parte de los familiares, puede variar. También es muy distinto que hablemos de un duelo que se desarrolla según, digamos, los cauces normales, frente a un duelo, llamemos, patológico o que se complica por diversos factores, que entonces pues se puede generar más afectación clínica y durar evidentemente mucho más.
De esta gestión que acabas de hablar, cuando llega el momento en el que fallece un ser querido y cercano al niño, para empezar esa gestión, ¿cuándo y de qué forma le damos al niño esta noticia, Ángel?
La noticia hay que darla desde el primer momento. Lo que sí que es fundamental es que adaptemos esa información a la capacidad madurativa y cognitiva del niño. Muchas veces esos comentarios que se pueden hacer de se ha ido al cielo y está durmiendo, a lo mejor a un chiquito muy pequeño pues puede ser una información válida, pero a un chiquito un poco más mayor lo que vamos a conseguir es que desarrolle un problema para dormir, o que le tenga miedo a acostarse o ese tipo de cosas. Entonces hay que dar la información lo antes posible con claridad en función de la capacidad de entendimiento que la edad del niño permita.
Si hablamos de muerte por suicidio, ¿sirve de algo ocultarlo o es mejor explicar al niño lo que es el suicidio y correr el riesgo de enfrentarnos a responder a ciertas preguntas que nos pueda hacer? Claro.
Sí, en ese caso sí que habría que ser especialmente cuidadosos y valorar qué se va a ganar y qué se va a perder por informar de la motivación de esa muerte. En ese caso en especial habría que analizar con mucho cuidado cada caso en particular. Pienso que en general, y también en función de la edad, por supuesto, no sería conveniente relatar esa información en primera instancia y luego, con algún tipo de ayuda profesional, valorar hasta qué punto es conveniente o productivo dar esa información y en qué momento. En general sí que habría que dar la información de la pérdida en términos comprensibles para el chaval, pero entrar ya en ese caso tan específico que comentas, a hablar de la motivación que ha generado eso, pues habría que cuidarlo muy mucho y valorar con mucho cuidado.
Y si nos preguntan por qué ha muerto, ya no me refiero ya a la causa, sino a la duda del niño o a la niña respecto a por qué la gente se muere. ¿Qué respuesta damos aquí, Ángel?
Esa respuesta va a estar tremendamente condicionada por las edades del chaval al que nos estemos refiriendo. La recomendación es huir de explicaciones fantasiosas y poner los pies en el suelo. Evidentemente, pues cada familia, cada padre, pues tendrá también pues sus creencias religiosas o no, y en función de eso dará las explicaciones. Pero considero que se debe huir de todas esas explicaciones fantasiosas de tipo está durmiendo, de que está en el cielo o en las nubes o no sé, ese tipo de cosas, y a los chavales pues explicarle, pues mira, tu tío o tu papá ha muerto pues porque lo ha atropellado un coche o porque ha habido un accidente. Dar explicaciones con los pies en el suelo. Luego, aparte, si las personas pues son creyentes o religiosas, pues que les puedan dar las connotaciones que ellos consideren. Pero siempre dar explicaciones claras, coherentes, y no andarnos por las ramas pensando que los niños no tienen capacidad de asimilar eso, porque la tienen.
Y después de dar la noticia, ¿qué podemos hacer para ayudar a un niño o a una niña a pasar lo mejor posible un proceso de duelo, Ángel?
Esta es la parte fundamental, porque si ya el tema de dar la noticia es un elemento crítico, pero luego ese niño va a estar conviviendo en esas condiciones durante muchísimo tiempo. Entonces, pues es fundamental, pues potenciar su autoestima al máximo, mantener un comportamiento relativamente coherente de firmeza, de entereza del otro progenitor o de la familia, lo cual no quiere decir que se puedan mostrar señales de sensibilidad o de llanto en ocasiones y expresar las emociones, que también le tenemos que enseñar a que las emociones forman parte de la vida de los seres humanos y es algo consustancial al ser humano.
¿Puede ser adecuado también buscar momentos para estar separados? Por ejemplo, dejarle solo en su habitación o que se vaya a jugar con un amigo, aunque sea un poquito cercana la fecha, al momento de la muerte del ser querido.
Puede ser adecuado que en función de la edad, pues el chaval o el adolescente o el niño pues tenga sus momentos para tener un recuerdo de esa persona que ha faltado, pero dentro del contexto de una gestión adecuada por parte de la familia, de un mantenimiento de las pautas habituales de estudio, de horarios, de responsabilidades, como es lógico, pues aderezado evidentemente pues por mucho cariño, por potenciar su autoestima, por compartir actividades, por procurar, ya lo he comentado, manifestar nuestras emociones, pero no gestionarlo bien para no dar muestras de derrumbarnos de manera problemática y dar ese ejemplo al chaval.
¿Puede pasar que el niño tenga miedo de que le abandone el otro familiar que sigue vivo?
Sí, por supuesto que puede pasar, porque si la muerte ha afectado a uno, ¿por qué no puede afectar al otro? Pero aquí es cuando tenemos que hacer máximo hincapié en la racionalidad de las cosas, en la probabilidad de las cosas, y que porque a la mamá le haya pasado esta situación, no tiene por qué pasarle al papá. Según qué edad, después puede ser algo muy difícil de entender, pero tenemos que corroborarlo con nuestra información veraz, clara, y con la coherencia de nuestro comportamiento.
Y cuando llegamos ya al protocolo, como puede ser el entierro, o si vamos al crematorio, lo que viene después de la muerte, que todo el mundo ya sabemos pues lo que es aconsejable animar al niño y a participar y a asistir a estos actos, al velatorio, al funeral?
Yo soy partidario de que si tienen la edad suficiente como para entender qué tipo de ceremonia o de protocolo se está realizando ahí, que sí, parece que somos como muy reacios a, en general, a tratar el tema de la muerte, y más aún a que los niños pues puedan participar de ese tema. Entonces yo creo que si tienen ya una cierta edad y si quieren ir, convendría que los padres no les priven de esa experiencia. Además, si Dios ser querido, yo con mi hija, sin ir más lejos, pues cuando hay algún evento de este tipo, pues considero que tiene ya una edad para hacerle frente. Ahora bien, si es un chaval muy pequeño o está muy afectado, porque claro, no solo es ya el entierro en sí, sino pues todo lo que viene acompañado de todas las personas, pues dándote el pésame, y es una situación pues que si el niño pues es demasiado pequeño, quizá no sería conveniente. Pero si consideramos que tiene una edad razonable y que va a saber lo que se está haciendo allí, pienso que es conveniente que se esté.
Muchos niños tienen ideas falsas con el cuerpo. ¿Sería aconsejable comentarle que el cuerpo deja de moverse del todo y para siempre, que deja de respirar, que deja de comer? ¿Es aconsejable explicarle todo esto para que no tengan dudas?
Por supuesto, no se trata de darle aquí ninguna lección de fisiología del organismo, pero sí que si están planteando cosas o creencias que no son coherentes para la edad que tienen, nuestra obligación como padres es ponerles al corriente de cómo funcionan las cosas cuando una persona falta o se muere. Otra cosa es que un chaval de 3 años pues no le vas a hablar quizá de que el corazón se para y dejar de comer y dejar de pensar, pero a lo mejor a un chaval de más edad, por supuesto, hay que poner las cosas en su contexto real, veraz, sin dramatismos, y hacerle a lo mejor corregir algunas visiones excesivamente infantiles para la edad que tiene.
Aunque no siempre expresen cómo se sienten, los niños viven emociones intensas, pues igual que los adultos, tras la pérdida de una persona amada. Es importante que los familiares o las personas cercanas animen a los niños y a las niñas a que expresen sus emociones, a que las saquen fuera.
Sí, por supuesto, igual que el progenitor que queda o la familia más cercana, pues claro que tienen que facilitar y canalizar correctamente la expresión de esas emociones, de esa pena, de esa tristeza, junto con la gestión adecuada del mantenimiento de las actividades, de aportar cariño, de aportar apoyo. Claro que se les tiene que facilitar la expresión sana de esas emociones, de esa pena y de esa tristeza, claro que sí.
Como última cuestión para el tema de hoy, Ángel, ya cambiando de contexto, los profesores y las profesoras, sobre todo los de primaria, conocen y tienen trato directo con muchísimos niños y niñas a lo largo de su carrera. Seguramente en algún momento se habrán encontrado, se encontrarán con un caso en el que alguno de estos niños haya perdido a alguien querido y estén pasando por este proceso de duelo. Para aquellos profesores y profesoras que nos estén escuchando, ¿qué pueden hacer los profesores, los maestros y maestras cuando un niño de su aula se encuentra pasando un proceso de duelo?
La mayoría de los profesores son unos excelentes profesionales que manejan esas situaciones de una manera absolutamente encomiable. Pues lo que suele ser recomendable es pues que haya algún tipo de actividad en común o de puesta en común de la situación que ha ocurrido, de los sentimientos que tiene cada uno, en la medida en que pueda colaborar el psicólogo del centro para gestionar mejor esta cuestión, pero normalmente tener algún tipo de actividad o comentario donde los chavales puedan reflejar su postura, expresar sus opiniones, sus emociones, para canalizar un poco esa situación, porque al resto de chavales, quizá no a todos, pero a muchos de los compañeros de ese chaval que ha perdido a su padre o a su madre, pues también les puede pasar cierta factura. Entonces eso hay que canalizarlo correctamente en el aula.
Y terminamos el tema de hoy. Gracias por estar con nosotros de nuevo, Ángel.
Gracias a vosotros.
Finalizamos aquí el espacio Aprendiendo a ser padres y madres, en el que el psicólogo clínico Ángel Pozo nos ha dado unas pautas para ayudar a los niños y a las niñas en el proceso de duelo que les supone la muerte de un ser querido. Nos despedimos hasta la próxima, un saludo, continuamos en La Luna Sale a Tiempo en Radio Clara.